Bueno, mi nombre es Iván González, ¿vale? Y hoy voy a hablar sobre todo un poco de cuáles son todas esas piezas que hay dentro de blockchain y cómo un desarrollador, ¿vale? No sé, ¿cuántos de aquí sois desarrolladores y cuántos desarrolladores? La mayoría, ¿no? Vale, os habéis hecho un poco de caso a lo que hemos puesto en la agenda, ¿no? De un poco todas esas tecnologías, frameworks, servicios, etcétera, etcétera, que hay en este mundo de blockchain, que es un poco complicado, ¿vale? ¿Cuántos habéis trabajado algo con blockchain? Poco, vale. La idea era partir de cero, ¿vale? O sea, que los que ya habéis trabajado, no sé cuánto realmente os va a aportar la charla. Espero que algo, pero está enfocada a aquellos que no hayáis trabajado con blockchain, ¿vale? Ahí tenéis mi dirección de correo, pues después cualquier duda o cualquier cosa me podéis contactar en esta dirección. Para los que no me conozcáis, pues bueno, antaño fui MVP de Microsoft de 2004 a 2010. En 2006, con estos otros tres chalados que están ahí a mi lado, decidimos montar una empresa que se llama Plain Concepts, que a lo mejor alguno conocéis, y desde aquellas, pues mi papel es ser el encargado de la oficina de Madrid, y lamentablemente cada vez me paso más horas en el Outlook y en el Excel y menos en el Visual Studio y haciendo cosas técnicas, ¿vale? Y por otra parte, soy el encargado de gestionar a todo este otro grupo más grande de chalaos, de los cuales hay una parte aquí y de los cuales estoy muy orgulloso, y es el equipo que tenemos aquí en la oficina de Madrid, ¿vale? ¿Cuál es la agenda o los puntos que quería tratar hoy? Bueno, lo primero es introducir alguno de los conceptos que hay dentro de esto que es blockchain, ¿vale? Que seguramente habráis leído, y muchas veces cuando lees, no sé si genera más confusión casi de lo que da respuestas, ¿no? Porque al final se hablan de un montón de tecnologías, de un montón de ideas de negocio, pero después la realidad es que cuando lees tampoco hay mucho detalle de las cosas, ¿no? Se queda en un nivel muy alto, a veces demasiado abstracto, ¿no? Y entender un poco qué es lo que hay ahí debajo no es sencillo, ¿vale? La idea es no enfocarlo a negocio, es decir, hay mucha gente que habla de cómo aplicar blockchain en determinados negocios. Eso es otra, da para muchas otras charlas, ¿vale? Y da para muchas horas de discusión. Yo no voy a entrar en esa parte de cómo un banco o cómo una aseguradora puede utilizar blockchain para mejorar o hacer algún tipo de proceso de negocio, ¿vale? Ahí no me voy a meter mucho. El siguiente punto que vamos a tratar es, vale, una vez que tengamos los conceptos, ¿cómo empiezo a trabajar con esto de blockchain, ¿vale? Es decir, si quiero ya tocar algo, trastear algo, ¿qué tengo que hacer? Aquí vamos a jugar sobre todo con una de las implementaciones de blockchain que se llama Ethereum, ¿vale? Y esta implementación tiene varios clientes, ¿vale? O varias implementaciones a su vez, y una de ellas es este cliente que se llama Geth, ¿vale? Que básicamente es con el que podemos desplegar un nodo de blockchain, interactuar con él, trabajar con él, etcétera, etcétera, ¿vale? Una vez que veamos cómo desplegarlo, es decir, cómo monto una infraestructura mínima de blockchain y veamos algunas cosas o toquemos con algunas cosas como cómo crear una cuenta, ver el balance, etcétera, etcétera, nos vamos a meter en la parte de desarrollo, explicar un poco cómo funciona la parte de desarrollo dentro de blockchain. Y ahí ya metemos una pieza que se llaman los smart contracts, ¿vale? Que es algo que forma parte de blockchain y no forma parte de bitcoins, ¿vale? Y ahora explicamos esto un poco más. Y por último, y ya que el evento es de Azure y algo de Azure tenía que meter por ahí, ¿vale? Aunque fuera con calzador, vamos a hablar de qué es esto de blockchain as a service, ¿vale? Y cómo puedo desplegar eso que inicialmente voy a hacer en una máquina virtual que yo tengo en mi ordenador, cómo Azure me ayuda un poco a hacer toda esa labor y sobre todo a montar ya una infraestructura, digamos, un poco más en serio, ¿no? En un entorno un poco más empresarial. ¿Qué es esto de blockchain? Pues hay muchas interpretaciones o muchas definiciones, ¿vale? Y es difícil de verlo de una sola manera, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea, al final ¿no? Si muchos habéis visto el típico modelo OSI del TCP que explica al final lo que es la red desde varios niveles y puntos de vista, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener dentro de blockchain es que tenemos una serie de bloques que contienen transacciones, ¿vale? Que se comparten o se envían a través de la red, que tengo un transaction ledger. Un ledger es el libro de cuentas, ¿vale? Si alguna vez alguno habéis visto en un negocio el libro de cuentas o la antigua libreta, que yo creo que ya no tiene nadie, ¿no? De la cuenta bancaria donde ibas allí, la metías en el cajero y se tiraba ahí, imprimiendo, ¿no? Y te salían ahí todos los apuntes, pues es eso en digital, ¿vale? Pensar que al final un banco, las cuentas, o sea, donde se almacenan los datos de las cuentas, las transacciones, etcétera, etcétera, es un libro de cuentas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en el banco, cada banco tiene su libro de cuentas, ¿vale? No es un libro de cuentas compartido y después ahí hay unos procesos de conciliación, etcétera, etcétera. Estos bloques al final van a tener una estructura que vamos a ver que ahí hay como un sistema, digamos, de almacenamiento de todos esos transacciones, por ende, bloques, ¿vale? Un protocolo de consenso que veremos qué soluciona esto, ¿vale? Y es que, es decir, esto es, en blockchain lo que vamos a tener es un entorno que es distribuido, pero además descentralizado, ¿vale? Y eso plantea una serie de problemas a la hora de que la comunicación entre los nodos, ¿vale? Puede en un momento dado no ser fiable y eso dar lugar a inconsistencias que de algún modo después tengo que solucionar, ¿de acuerdo? Hay una máquina de estados, ¿por qué? Porque voy a poder ejecutar cosas, ¿vale? Básicamente, esa es una de las grandes diferencias entre Bitcoin, que es simplemente un distributed ledger, es decir, un libro de cuentas distribuido, y blockchain, ¿vale? Al final Bitcoin es más bien un subconjunto de, ¿no? Blockchain es algo más amplio. La diferencia principal de blockchain es que permite ejecutar cosas, ¿vale? Esas cosas van a ser los smart contracts, ¿vale? Y al final voy a poder programar, voy a poder publicar esos smart contracts dentro de una red de blockchain y los voy a poder ejecutar, ¿vale? Que básicamente es esto que tenemos aquí, que son las aplicaciones. En realidad es el smart contract y normalmente ese smart contract tiene algo más, ¿no? Que es una aplicación, que puede ser una web, que puede ser otro tipo de aplicación que consume o ejecuta ese smart contract, ¿vale? ¿Qué es una transacción? Pues bueno, yo creo que más o menos todos lo tenéis claro. Si pensáis en una transacción de SQL, pues el concepto de transacción en blockchain es muy similar, ¿no? Todos tenemos claro que si yo hago una transferencia de dinero a alguien, ¿no? Lo que hago es quitarle a este de la cuenta 10, incrementar a este en la cuenta 9 y restar uno, ¿vale? O sea, que al final no esos pasos, independientemente, no tienen ningún sentido en una transferencia, ¿vale? Las transacciones son atómicas, ¿vale? Y aquí lo que voy a tener es que las transacciones, además, van a estar ordenadas, y esto aquí es muy importante, ¿vale? Es decir, siempre van a tener un padre o un anterior, ¿de acuerdo? Además, claro, lógicamente, si tiro en la raíz, ¿no? Es decir, yo voy tirando de todas esas transacciones hasta el origen, lo que me voy a encontrar es una transacción inicial o original que forma parte de lo que se llama el génesis, ¿no? Hay un fichero que después vamos a ver, que es el que define esa transacción inicial, que es la que, digamos, la primera transacción que yo ejecute va a tener como padre a esa transacción inicial que está dentro de este fichero de génesis, ¿vale? ¿Qué pasa hoy en día con los bancos, por ejemplo, que no es un libro de cuentas distribuido? Es que cuando tú haces una transferencia, si alguna vez habéis hecho una transferencia internacional, habéis visto que tarda bastante tiempo, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahí hay un proceso de conciliación entre los, digamos, el Banco de España, por decirlo de algún modo, y el banco del país que corresponda, ¿vale? Eso es que al final es el que vela, porque efectivamente si yo resto de aquí, sume del otro lado, ¿vale? Y no se, ese dinero no se volatilice, ¿no? ¿Quién garantiza eso? En el caso en el cual yo tengo un libro de cuentas que es realmente distribuido y todos ven esa misma foto del libro de cuentas, ese problema en cierta medida desaparece, porque todos, digamos, tenemos el mismo estado o la misma versión de la realidad en un momento dado, ¿vale? Para que os hagáis una idea, ¿no? Pues yo puedo tener el libro de cuentas del banco A que tiene una serie de transacciones, el libro de cuentas del banco B que tiene una serie de transacciones, y lo que voy a conseguir, digamos, en el mundo blockchain es que ese libro de cuentas sea absolutamente idéntico para todos los bancos o para todas las entidades que participen dentro de esa red de blockchain, ¿vale? Como estructura de datos o como base de datos, y quizás eso es un poco demasiado, no llega a ser una base de datos, ¿vale? Fijaros que lo que tengo es una serie de bloques, ¿no?, que contienen una serie de transacciones. Los bloques, lógicamente, en el tiempo, yo según voy generando transacciones, ¿vale?, se van acumulando y se van insertando dentro de nuevos bloques, ¿vale?, y se van generando nuevos bloques, y fijaros cómo un bloque referencia siempre al bloque anterior, ¿vale? Al final, el libro de cuentas básicamente es el listado de todas las transacciones que hay dentro de los diferentes bloques que hay en la base de datos de blockchain, ¿vale? ¿Qué sucede aquí? Que pueden surgir un problema que se llama el forking, es decir, yo básicamente tengo N máquinas que tienen, en un momento dado, ¿no?, si veo una foto en la cual están realmente sincronizadas todas las máquinas, estas 5 transacciones, ¿vale?, y estos 2 bloques. Pero en un momento dado yo puede ser que ejecute una transacción en un nodo, que ejecute otra transacción en otro nodo, y resulta que me encuentre que tenga 2 bloques, el 3 y el 4, que reclamen que su bloque padre o el bloque anterior es el nodo 2, ¿no? Básicamente es este caso que veis aquí. Es decir, yo tengo el bloque 1, ¿vale?, pero resulta que en un momento dado, 2 nodos, pues puede ser que por coincidencia en el tiempo, puede ser que no haya conexión, puede ser retraso en la conexión, puede ser cualquier cosa. Pensad que al final esto es totalmente distribuido. Creen el bloque 2 y 3 y resulta que el bloque 2 y 3 apuntan los dos a la versión 1, ¿vale? Y a partir de ahí, cada uno de los nodos, si durante un tiempo no tienen comunicación entre sí y no hay esa sincronización, que evolucionen o continúen haciendo transacciones por 2 caminos separados, ¿vale? ¿Cómo se soluciona esto dentro de blockchain? Pues básicamente hay unos mecanismos que, dependiendo de la implementación de blockchain que cojáis, pueden ser diferentes, ¿vale? No existe un solo mecanismo. Va a llegar a un consenso por el cual va a escoger cuál es el camino con el que se va a quedar y las transacciones con las que se va a quedar, ¿vale? Básicamente ese camino va a ser normalmente el camino más largo, el camino que contenga más transacciones y el que sea más complejo, porque es el que, digamos, si habéis visto esto de los miners y el mining de bitcoins, ¿no?, que también aplica en el caso de blockchain, va a ser el que haya estado, lógicamente, si hay más bloques, más tiempo habrás dedicado a hacer el mining de esos bloques, ¿vale? Esto es lo que os contaba de que al final necesitas un mecanismo para llegar a ese consenso dentro de blockchain, y sobre todo en los casos cuando tienes forking, que se puede dar con bastante frecuencia, ¿vale? Al final, yo aquí estoy viendo los 2 nodos de blockchain que en un momento dado tienen transacciones diferentes, y a través de ese consenso, básicamente lo que voy a conseguir es que si los dejo y no genero nuevas transacciones y la conectividad vuelve a funcionar y hay buena comunicación, volverán otra vez a confluir, ¿vale?, los dos libros de cuentas. Otra visión de blockchain, ¿vale?, y esta es, digamos, la que tiene más peso, de la que más se habla o por lo que más ha cogido relevancia blockchain, es que al final en sí también es como un nuevo modelo de computación, porque es un modelo de computación en el cual estás de algún modo juntando almacenamiento con red con computación, ¿vale? Porque al final blockchain tiene esas tres vertientes, ¿vale? Entonces, básicamente tengo comandos que puedo ejecutar dentro de blockchain, y esos comandos de algún modo van a ser estos smart contracts que vamos a ver después, ¿vale? vamos a tener un lenguaje para programar esos smart contracts que, si veis, es un lenguaje de Turing completo, a diferencia de lo que es el Bitcoin, que todo esto, lógicamente, no es, esa parte no existe. ¿Vale? ¿Cómo consigue ese mecanismo? Y esto es, digamos, una de las novedades que introdujo Ethereum, es que dentro del libro de cuentas, ¿vale?, en Bitcoin solo tienes transacciones de este tipo, ¿vale? Es decir, de yo le paso un valor a alguien, ¿no? Es decir, pues yo le hago una transferencia a Carlos, a mí me va a restar, a él le va a sumar, hay un gasto que después ya veremos, básicamente esa es la idea, ¿no? Pero lo que introduce Ethereum es que una transacción lo que puede ser es un smart contract, es decir, código que yo puedo ejecutar. Lo que tiene, digamos, o la filosofía que hay detrás de esto es que una vez que yo introduzco este smart contract dentro de la red, primero, es inmutable. Es decir, yo ya no lo puedo cambiar, porque en el momento en que yo voy añadiendo bloques dentro de una red de blockchain, como todos tienen referencia al anterior, yo eso ya no lo puedo cambiar, ¿vale? No puedo meter un bloque en el medio, no puedo modificar ese bloque, etcétera, etcétera, ¿vale? Eso al final hay muchos conceptos de criptografía también, pues dentro de lo que es blockchain para, digamos, asegurar un poco toda esa parte, ¿vale? Entonces, ¿qué ventaja presenta esto para algunas organizaciones? Es que si lo pensáis de alguna manera, si Carlos es un banco y Luis es otro banco y quieren hacer algo en común, pues bueno, es cierto que tú puedes hacer un servicio, ¿no? O yo puedo ser un tercero, que soy el Banco de España, y exponer un API y hacer un servicio que haga una cierta funcionalidad. Ahora, que esa funcionalidad no cambie, ¿vale?, o la implementación de ese servicio no cambie, no hay nada que te garantice eso. Es decir, vosotros dos como bancos confiáis en mí, yo soy el Banco de España, cambio la implementación de eso y al final lo único que tú tienes es que te fías de mí. Punto pelota. No hay ninguna garantía más de que eso no cambie. A mí me pueden mantener el contrato de ese servicio, pero la implementación la pueden poner patas arriba y yo no me entero, ¿vale? Aquí esa implementación no va a cambiar, ¿vale? Y es más, yo la puedo ver en cualquier momento, ¿vale? Porque a priori y en la mayoría de las implementaciones de blockchain yo puedo ver la información de cualquiera de los bloques que hay almacenados dentro de la base de datos, ¿vale? Entonces, con eso que consigo, que yo durante el tiempo tengo una máquina de estados, en las cuales no solo puedo cambiar el valor a ciertas variables de ese estado, sino que además puedo ejecutar código que actúa sobre ese estado, ¿de acuerdo? ¿Os queda claro más o menos esta diferencia? Porque es importante, esa diferencia es el matiz gordo entre blockchain y Bitcoin, ¿vale? Que básicamente Bitcoin se limita a una criptomoneda digital y blockchain va un paso más allá, ¿vale? De hecho, se puede utilizar para hacer una criptomoneda digital o no, ¿vale? Otro aspecto muy importante a la hora de ver redes de blockchain es que vais a ver que hay como dos tipos de despliegues, ¿no? Redes que son públicas y redes que son privadas. Si la red de Bitcoin, por ejemplo, todos entendéis que es una red pública, pues cualquiera puede coger, instalarse un wallet, conectarse a esa red y empezar a hacer cosas ahí, ¿vale? Lo mismo lo puedes hacer contra una red que tú montes, que no sea la de Bitcoin ni sea la de nadie, sino que te montes tú una, exponerla a todo el mundo y que la gente se empiece a conectar, ¿vale? Eso al final, digamos, no tienes ningún control realmente, ¿vale?, en ese escenario sobre quién se puede conectar a esa red de blockchain. Es decir, yo una vez que lo pongo ahí, eso queda abierto a todo el mundo, ¿vale? De hecho, eso también es uno de los grandes problemas de muchas de las implementaciones que hay de blockchain, es que plantean unos problemas de seguridad importantes, ¿vale? Hay otro aspecto importante en esta red pública, que es lo que decía antes, de que vosotros podéis leer, ¿vale?, también todos los bloques anteriores. Es decir, yo puedo coger y empezar desde el génesis, ir hacia adelante, ir viendo el valor de todos los bloques que hay. Y no hay ningún tipo de permiso ni control sobre qué puede ver cada uno dentro de esta red, ¿vale? Y, lógicamente, un punto importante y del que habéis oído hablar, sobre todo en el mundo de los bitcoins, es que cuando en una red pública tú tienes que hacer el mining de esos bloques, ¿vale? Eso tiene un coste de computación. En una red pública, si yo no tengo un beneficio, ¿por qué lo voy a hacer? Yo si me pongo ahí las 100 de 15 de Carlos ahí desplegadas en Azure, fundiendo el data center, ¿no? Pues hombre, si no voy a ganar nada, más bien lo que estoy haciendo es perdiendo dinero, ¿no? Entonces, en una red pública, lo normal es que haya ese incentivo económico para que haya gente que esté haciendo ese mining, ¿vale? En una red privada, que es el otro escenario, eso normalmente no es necesario, porque se supone que el que está en esa red no es tanto por la ganancia que va a tener del mining, sino por el beneficio que le supone participar en esa red, ¿no? Pues para un banco o para una aseguradora, el hecho de participar en esto, pues normalmente puede tener una ventaja operativa, ¿no? Y una ventaja de ahorro de costes en otros aspectos. Entonces, el hecho de hacer el mining le da relativamente igual, ¿vale? Porque el beneficio lo tiene en otro lado, ¿vale? Aquí, lógicamente, al ser una red privada, yo no puedo coger y conectarme. De hecho, lo normal es que tú no sepas ni dónde está. Y es el modelo que después vamos a ver que se despliega en Azure, ¿vale? Lógicamente, aquí, al ser una red privada, también hay implementaciones, no todas, ¿vale? Ethereum no lo tiene, por ejemplo, que permiten decidir o controlar qué bloques puede ver cada uno de las cuentas o de los usuarios que hay dentro de esa red de blockchain, ¿vale? Eso en Ethereum, que es una implementación open source, no está, pero hay otras implementaciones que no son open source, que son, digamos, más propietarias, que sí que tienen funcionalidades de este estilo, ¿vale? Aquí lo que vamos a ver hoy o lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer con Ethereum, ¿vale? Entonces, vamos a jugar un poquito con montar una red y jugar con este cliente que se llama Geth, ¿vale? El por qué se llama Geth es porque esto es un software que es open source, os lo podéis descargar y básicamente está hecho en Go, ¿vale? Alguno a lo mejor habrá visto una herramienta que se llama Mist, que básicamente es un wallet, ¿vale? Creo que para Windows, no sé si hay versión, pero ya hay para Mac, en Linux tenéis implementación de este wallet, que cuando lo instalas, automáticamente por debajo instala Geth, ¿vale? De hecho, Mist es, digamos, el cliente o la aplicación de wallet, pero toda la comunicación la hace por debajo utilizando Geth, ¿vale? ¿Cómo se instala? Todo esto lo voy a hacer en una máquina en Linux, ¿vale? No hay una versión ahora para Windows. ¿Cómo se instala? Pues tan sencillo como eso, ¿vale? Aquí Carlos, que es el experto en Linux, que sabe más que yo. Vale. Vamos a ver qué pinta tiene esto, ¿vale? No sé si podéis ver mi pantalla. Dame un segundo. Vale, vamos a iniciar sesión aquí. A ver si lo veis más o menos desde... No sé si el tamaño de la consola estará en un tamaño que lo podáis leer, ¿vale? Yo ya tengo aquí Geth instalado, ¿vale? Y antes os comentaba que, digamos, dentro de blockchain yo puedo tener N redes, ¿vale? Yo ahora aquí tengo Geth instalado, ¿vale? Esta es una versión. Antes le comentaba a los compañeros, para que os hagáis una idea de lo estable que está todo esto y lo fino que va, ayer hice un NPM update y todo lo que tenía preparado se fue al garete y tuve que ir a una versión anterior. O sea que, ojo con el estado de la implementación de esto, ¿vale? Porque está todo un poquito pillado con pinzas, ¿vale? Si yo hago esto... ¿Lo veis? Si yo hago esto, he lanzado ahora Geth, que es este cliente, es cliente y servidor, o sea, hace un poco los dos papeles, ¿vale? Lo estoy lanzando ahora, si yo no le paso ningún parámetro, lo que hace es que automáticamente se va a conectar a lo que es la red principal, que tiene el identificador 1. ¿Vale? Hay como tres redes que están reservadas, 1, 2 y 3. 1 es la principal y 2 y 3 son redes de prueba, ¿vale? De testing. ¿Por qué existen? Porque si yo me conecto a la red principal, lo primero es que ahora se está conectando y empezará a sincronizar todos los bloques, eso se puede tirar ahí pues horas, ¿vale? Es más, os puede generar un fichero en el ordenador que sea descargarse toda la lista de transacciones, o sea, todos los bloques con todas las transacciones que hay en la red, y a lo mejor te genera un fichero pues, de 30 o 40 gigas tranquilamente en el ordenador, ¿vale? Entonces, yo ahora, fijaros, lo he lanzado y ahora digamos que ya estaría sincronizando los bloques con la red principal, ¿vale? Pero yo no quiero trabajar ahí porque básicamente... lo podemos tirar ahí un buen rato, ¿vale? Vamos a hacer una cosa y es vamos a crear, porque vamos justos de tiempo, vamos a crear una nueva red, ¿vale? Para eso yo tengo aquí unos ficheritos que voy a hacer un copia pega, ¿vale? Que son esto que os decía antes, que es el fichero de Génesis, que tiene esta pinta, ¿vale? Básicamente aquí el ID de la red lo voy a indicar después cuando lance get, pero aquí hay unos parámetros importantes que este lo vamos a jugar con él después, que es cuando yo arranco una red, primero no voy a tener cuentas, ¿vale? Las voy a tener que crear, y segundo, cuando cree esas cuentas, el balance que van a tener esas cuentas, ¿vale? Va a ser cero, con lo cual no voy a poder hacer nada con ellas. De algún modo tengo que inyectar un balance a esas cuentas para poder empezar a trabajar con ellas, ¿vale? Aquí otro aspecto muy importante, que no vamos a entrar ahora mucho en detalle, es fijaros esta dificultad, ¿vale? Esta dificultad ahí yo la tengo puesto en un valor muy bajito, que lo que me va a permitir es hacer el mining con mucha velocidad, ¿vale? Básicamente esa dificultad que se va incrementando en el tiempo... Si veis el detalle, implica básicamente el número de ceros que tengo que conseguir delante cuando hago un hash sobre el bloque, ¿vale? El problema de eso es que para conseguir dar con hacer el contenido del bloque más una clave de hash que dé ese número de ceros delante, tengo que hacer mogollón de pruebas. Y ahí es donde se va el tiempo de computación a la hora del mining. Si yo reduzco esa dificultad, es decir, el número de ceros que tengo que tener delante, pues básicamente si lo reduzco a 1, pues tengo un 50% de probabilidades.
Una pregunta ahora, pero esto aplica en todos los casos de blockchain, no solo Bitcoin, el tema de dificultad y que cada vez que avanza...
Correcto, en cualquier red, sea Bitcoin o sea blockchain, ese concepto, por decirlo de algún modo, aplica, ¿vale? No es algo solo específico de blockchain, ¿vale? Entonces, voy a coger este ficherito... Y voy a copiar y pegar y me voy a crear aquí un 82.
A mí ese concepto ya no sé qué me fascina. Y es que la computación avanza. Y la computación de la máquina es porque tiene más procesadores. Y no había los 64, tiene más nodos de cómputo.
Claro, pero la dificultad también aumenta. Con lo cual, por eso es también un poco... ¿Vale? Yo lo que tengo ahora es que si quiero lanzar, tengo aquí un script que me va a lanzar el get con una serie de parámetros, ¿vale? En el cual le voy a indicar la carpeta donde va, digamos, a generar todos los datos de esa red en local, y le voy a indicar cuál es el fichero de Génesis, ¿vale? Eso lo va a inicializar, es decir, va a crear, digamos, esa estructura inicial, y lo que voy a hacer es después arrancar esa red y tener una consola en la que pueda empezar a trabajar con ella, ¿vale? Entonces, si no meto la pata, esto sería la 82, el fichero de Génesis en la 82, la red 82 y la carpeta 82, ¿vale? Creo que no he metido la pata. Pues vamos a lanzarlo. ¿Vale? Entonces, ahora, si yo consulto, por ejemplo, aquí, las cuentas que tengo, voy a ver que no tengo, ¿vale? Está vacío. Si miro, por ejemplo, el block number, ¿vale? Voy a ver que estoy en el cero. Es decir, todavía no hay nada, simplemente hay el bloque de Génesis, ¿vale? Si consulto también si estoy haciendo mining ahora mismo, me va a decir que no, ¿vale? Básicamente, el propio nodo de Gev que estoy creando ahora lo puedes configurar, ¿vale? Para que sea el que acepta las transacciones, el que hace el mining o las dos cosas, ¿vale? Aquí yo, por simplificar, voy a jugar a que este nodo haga las dos cosas en un entorno, digamos, real, el que, digamos, acepta las transacciones y el que hace el mining suele estar separado, ¿vale? Principalmente porque el mining se consume toda la CPU, con lo cual afectaría al otro servicio porque te lo dejaría tostado, ¿vale? Si quiero ver en qué red estoy, pues básicamente si hago este net version me dice que estoy en la red 82, que es la que le dije que yo quería que acababa de crear, ¿vale? Y si hago esto, por ejemplo, ahora pues lo normal, esto es así, ¿vale? Es que no hay nadie conectado, es decir, yo estoy, el nodo está ahora mismo aislado, no hay ningún otro nodo que esté conectado a esta red 82, o bien para recibir transacciones, o bien para hacer mining, o lo que sea, no hay nadie aquí, ¿vale? Entonces, una de las primeras cosas que tengo que hacer es que tengo que crear cuentas, ¿vale? Entonces, hay un comando, esto es todo muy user-friendly, como podéis ver, ¿vale? En el que yo hago un new account, ¿vale? Y básicamente me va a pedir como una clave, ¿no? Entonces, voy a ver si no meto la pata, y me acuerdo después de la contraseña, ¿vale? Entonces, si yo ahora, bueno, ya veo ahí el ID de esta cuenta, ¿no? Pero si yo además hago ahora esto, voy a ver que ya tengo ahí una cuenta creada. Esa passphrase que me pide es que básicamente cuando yo le digo crear una cuenta, lo que va a hacer es va a crear una clave pública y privada para esa cuenta, ¿vale? Para hacer todo lo que es el tema de firma y encriptación de los bloques, pero básicamente esa contraseña lo que hace es proteger el acceso a la clave privada que tiene esta cuenta, ¿vale? Puedo consultar su balance, ¿vale? Si le pido aquí, ¿vale? Ahora mismo no tiene nada, ¿vale? Lo que os decía es, nos interesa que esta cuenta tenga para poder empezar a ejecutar transacciones. Entonces, si yo hago lo siguiente y es que voy a seleccionar el ID de esta cuenta, ¿vale? Lo voy a copiar, me voy a venir aquí al ficherito de Genesis que tenía antes por aquí, le voy a pegar esto, a ver si no meto la pata, ¿vale? Y entonces si yo me salgo y vuelvo a lanzarlo, ¿vale? Debería de ver que efectivamente la cuenta sigue estando ahí, pero si yo ahora le pido el balance de esta cuenta, ¿vale? Fijaros que ya no es cero. Lo que estoy es inicializándola con un valor, ¿vale? ¿Cómo hago que este nodo empiece a hacer mining? Pues es bastante sencillo y esto lo vamos a utilizar varias veces, que es mining start, ¿vale? Y empieza a hacer el mining. Aquí hay una cosa que yo ya he hecho previamente, ¿vale? Y veis que aquí hace referencia a un Ethereum hash, ¿vale? Este Ethereum hash es el que está asignado al nodo y el que utiliza para... ¿Solo me quedan 10 minutos? Madre mía, vamos fatal. ¿Vale? El que se utiliza para firmar, ¿vale? Y encriptar esos bloques. ¿Qué pasa? Ese hash tarda como... Mi ordenador tardó como una hora aproximadamente en generarse y ocupa 1,5 GB en disco y 1,5 GB en memoria. Eso es así, pues lo hablaba antes con Carlos, porque se utiliza para que no puedas hacer el mining en dispositivos pequeños, es decir, que no puedas hacer un microprocesador programable que lo cojas y lo pongas a hacer mining como loco. Lo puedes hacer, pero ya digamos es un dispositivo no tan low cost, sino que te vas a tener que comprar un dispositivo con cierta potencia, ¿vale? Entonces, vamos a hacer, porque vamos bastante mal de tiempo, lo primero que voy a hacer es voy a copiar y pegar los comandos para ir más rápido, ¿vale? Vamos a crear otra cuenta, ¿vale? Voy a crear aquí una segunda cuenta. ¿vale? Esta cuenta, vais a ver que el balance es cero también, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es hacer una transacción que envíe del uno al otro, ¿vale? Entonces, fijaros que aquí voy a utilizar este comandito, que básicamente cuando yo trabajo, digamos, internamente, la mayoría de los comandos en blockchain utilizan una unidad que es el way, pero después cuando se lo enseñas al usuario se suele usar Ether, ¿vale? Esto lo que hace es convertir de way a Ether y al revés, ¿vale? Entonces ahora, si yo quiero lanzar esta transacción, ¿vale? Que básicamente, si veis el contenido, es que yo voy a enviar una transacción que envía de la cuenta 0 a la cuenta 1 una determinada unidad, ¿vale? Fijaros lo que me dice. Me está diciendo que la cuenta está bloqueada, ¿vale? Y eso es cierto, porque para hacer esto yo le tengo que hacer un lock account, ¿vale? Y le tengo que decir cuál es la cuenta, que en este caso es la cuenta origen, ¿vale? ¿Vale? Ya he desbloqueado esa cuenta, es decir, ya he dado acceso a la clave privada de esa cuenta, con lo cual ahora ya puedo ejecutar la transacción, ¿vale? Realmente todavía, ahora si yo miro este hash, ¿vale? Que tengo aquí, os vais a ver, hay un par de detalles que son importantes aquí, ¿vale? Ese es el hash de la transacción. Si yo recupero la información de esa transacción, ¿vale? Voy a ver que el block hash es cero, el block number es null. Hay una serie de parámetros que me dicen que esta transacción todavía no se ha hecho el mining de ella, es decir, todavía realmente no está en la red. De hecho, si miro probablemente, ¿vale? Esto es porque ha hecho mining, pero bueno, si viera el valor anterior y el de después de la transacción, vería que es el mismo, ¿vale? Lo que vamos a hacer es levantar un miner y vamos a ver cómo... ¿vale? Lo voy a dejar un segundo y hago miner.stop, ¿vale? Veo que ya no estoy haciendo mining. Y ahora, si vuelvo a ver esta transacción, ¿vale? ¿Vale? Fijaros que ahora el block hash, el block number, etcétera, etcétera, ya tienen valores, ¿vale? De hecho, si ahora voy y miro el balance de esta cuenta, ¿vale? Voy a ver que efectivamente ya no es cero, ¿vale? Efectivamente le he enviado eso, ¿vale? Venga, vamos rápido porque me quedo sin tiempo. Los smart contracts básicamente se desarrollan en un lenguaje que se llama Solidity. Me voy a comer la mitad. Se desarrolla en un lenguaje que se llama Solidity, ¿vale? Básicamente este lenguaje se compila en un modo bytecode que después es lo que realmente se ejecuta por esta especie de máquina virtual que hay dentro de Ethereum, ¿vale? Lo normal es que esos smart contracts tengan extensión .sol, pero bueno, no me voy a liar mucho aquí, ¿vale? Al final es un lenguaje de programación, tiene sus matices, pero me voy a saltar esto que no es relativamente importante, ¿vale? Entonces, vamos a ver un poco cómo es el proceso. Es que yo escribo ese smart contract en Solidity, que al final es un fichero de texto. Lo que hago es compilar ese smart contract con Solidity, lo cual me va a generar por un lado el bytecode de ese smart contract y por el otro lado una cosa que es este Application Binary Interface, que básicamente es el interface, es decir, lo que me dice qué funciones o qué operaciones son las que tiene o expone ese smart contract, ¿vale? El bytecode de este smart contract, lo que vamos a hacer es meterlo dentro de una transacción, del mismo modo que hicimos una transferencia, pues, pero lo que voy a enviar en ese caso no es un valor de uno a otro, sino que voy a enviar el propio código de ese smart contract, y al incluirlo dentro del ledger, lo que se va a hacer es que va a estar firmado, va a estar visible, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, en un momento dado, ya voy a poder lanzar o invocar operaciones de ese smart contract, ¿vale? Para verlo rápido, vamos a hacerlo, ¿vale? Voy a copiarlo porque si lo escribo voy a tardar mucho más. ¿Vale? Si veo yo aquí en este equipo, tengo instalado el compilador de Solidity, ¿vale? Que es el que voy a utilizar para los smart contracts. Y esto es el código de un smart contract, ¿vale? Hay una cosa curiosa aquí, y es que esto ya lo tengo que hacer aquí. ¿Y por qué no? No, pero es que se ha quedado que no se actualiza la pantalla, ¿eh? Se ha quedado la PPT. Ahora sí, ¿no? ¿Ahora? Vale. Ahí se quedó el... Vale. Fijaros que todo ese churro que veis ahí es el código del smart contract, que curiosamente es una tontería, pero lo tienes que poner en una sola línea. Es decir, no puede tener espacio, o sea, no puede tener saltos de carro, ¿vale? Una vez que tengo ahí el contenido del smart contract, lo que puedo hacer es compilarlo. Una vez que compilo el smart contract, lo tengo aquí, fijaros que yo puedo tener una serie de compiladores, porque se pueden hacer con Solidity, pero que es el más extendido, pero hay más opciones, ¿vale? Aquí tengo el compilador de Solidity, y si miro el smart contract que acabo de compilar, lo que voy a ver, ¿vale? Fijaros, esto que veis aquí es el bytecode del smart contract. ¿Vale? Este es el nombre del smart contract, que lo voy a copiar. ¿Vale? Y esto es el, digamos que dentro de ese bloque guarda también el origen del smart contract. ¿Vale? Voy a copiar esto aquí. No me lo ha copiado. Porque esto es... Bueno. A ver. El código del smart contract, ¿vale? Y voy a hacer, esta es la transacción, lo que voy a intentar crear es una transacción para desplegar este smart contract, porque ahora yo solo tengo ahí, eso está en local, es decir, todavía no está en la red y mucho menos es ejecutable este smart contract, ¿vale? Entonces, básicamente, lo que voy a hacer es crear una transacción al estilo de la transacción que creé antes para enviar valor entre cuentas, que en este caso el origen es ese ETH Coinbase, es la cuenta por defecto que yo le creo en este nodo, que en este caso es la cuenta que veíamos como cero. Y fijaros que aquí, en vez de decirle un to, ¿vale? Lo que estoy diciendo, pasando es el data y le estoy pasando el código, ¿vale? Que era el bytecode que veíamos antes del smart contract. Y le tengo que pasar, como esto, digamos, el ejecutar esto dentro de la red, yo le tengo que pasar Ether, porque el que va a hacer el mining de este lo va a consumir. ¿Vale? Una vez que tengo esto, ¿vale? Este proceso es un poco engorroso. Ah, porque es que me falta aquí la definición. ¿No? Hay algo aquí que me he saltado. Este. ¿No? Ahora sí. ¿Lo qué? Me ve, no te sigo, Luis. Lo copié mal. Vale. Este, ¿no? Tú dices esto. A ver ahora. Aquí. No, pero eso está bien, ¿eh? Esto, decís. Sí, esto está mal, que lo... Es este, ¿no? Poli, este. Ahora, ¿no? Lo pegué lo que no era, ¿no? Me estaba armando un lío. A ver ahora. No, algo estamos pegando mal. Me estoy armando un lío. Sí, a ver, básicamente porque nos quedamos sin tiempo, os voy a explicar esto, ¿vale? Una vez que se despliega el smart contract, ¿vale? Quería enseñaros cómo se invocaba desde el propio Get, ¿vale? Que es un poco complicado. Lo normal, una vez que lo tienes desplegado, no es consumirlo desde Get, ¿vale? Básicamente, Get a su vez después expone una interfaz para que tú puedas comunicarte con Get desde otra aplicación o incluso de manera remota, ¿vale? Esa manera de comunicarte con Get básicamente es una a través de un fichero IPC, ¿vale? Que tú puedes acceder al fichero y escribir ahí y automáticamente vas viendo lo que te va respondiendo, pero eso es local también, no funciona en remoto, ¿vale? La otra opción es a través de JSON RPC, con lo cual el servidor de Get va a exponer un endpoint de RPC sobre HTTP y ahí vas a poder enviar mensajes con JSON y ver la respuesta también, ¿vale? Con lo cual ya puedes actuar de manera remota, ¿vale? Y sobre eso lo normal es que tú construyas, hay una librería que se llama Web3 que permite simplificar esa comunicación de JSON sobre RPC HTTP, ¿vale? Básicamente esa librería tiene dos proveedores que son estos que veis aquí, que si yo me quiero comunicar con el nodo de Get a través de IPC o a través de JSON HTTP, ¿vale? JSON RPC. ¿Vale? Para complicarlo todavía más, como desplegar los contratos y sobre todo cuando estás jugando con varias redes y quieres desplegar en uno o desplegar en otro, etcétera, etcétera, es bastante complicado. O sea, hay muchos comandos en el medio, que es todo esto que veíamos antes de todos estos contratos. Hay una herramienta que se llama Truffle que te permite, digamos, automatizar o simplificar un poco todo ese trabajo, ¿vale? Que si no es bastante espeso, bastante arduo, ¿vale? Respecto a la parte de Azure o cómo nos simplifica el trabajo Azure, pues normalmente hablando a veces con la gente, cuando como Microsoft hace referencia a esto de blockchain as a service, la gente piensa que Microsoft tiene un pass, por decirlo de algún modo, de blockchain, y nada más lejos de la realidad, ¿vale? Básicamente lo que hay, he oído un vaya por ahí, es que básicamente lo que Microsoft proporciona son dos cosas, ¿vale? En el marketplace de Azure tenéis un apartado que es blockchain, que básicamente contiene dos cosas, o bien plantillas para el despliegue de distributed ledgers, o bien plantillas que básicamente son máquinas virtuales que tienen herramientas instaladas para poder trabajar, ¿vale? No tiene mucho más que eso. Sí son interesantes las de los distributed ledgers porque en el caso de Ethereum, Microsoft hizo tres plantillas que básicamente te permiten crear una red que no tiene más miembros, es decir, es solo uno, ¿vale? Y otra red que es multimiembro, es decir, que puede haber una empresa otra empresa, o puede ser una empresa que incluso lo despliegue en dos o tres data centers de Azure y digamos que te hace toda la configuración de los nodos, aparte de instalar el nodo, crea el fichero de Genesis, crea los ficheros para el mining, configura todo para que se arranque al arrancar las máquinas, bueno, ahorra mucho trabajo a la hora de montar un entorno, ¿vale? Yo tengo aquí uno ya montado, básicamente porque cuando lo vas a montar hay un apartado que vais a ver si yo veo aquí el grupo de recursos donde he desplegado esto. ¿Vale? Vais a ver que el grupo de recursos aquí contiene unos cuantos elementos, ¿vale? Hay una serie de máquinas virtuales, hay una serie de subredes, pero hay un elemento también, que yo creo que esto se ve mejor si vemos este diagrama, que es para hacer la comunicación entre los diferentes miembros que pueda existir, ¿vale? Entonces voy a tener una subred que es donde van a estar los nodos que aceptan transacciones, otra subred donde van a estar los nodos que están haciendo el mining. Los nodos que aceptan transacciones tienen un balanceador y exponen ese endpoint de RPC sobre HTTP hacia afuera para que yo pueda enviar transacciones, pero después hay un VPN gateway que es el que se utiliza para conectar diferentes miembros, ¿vale? A esa red, ¿vale? cuando desplegáis la plantilla de ARM, en general lo crea todo relativamente rápido, pero la parte de levantar el VPN Gateway pues le lleva un ratito, ¿vale? Y creo que ya me he ido de tiempo. Y me queda la mitad. ¿Dudas?
Legalmente válido ahora hacer una auditoría.
Sí, es para la trazabilidad, ¿no? Exacto, la auditoría.
Para hacer una trazabilidad, pienso que verdaderamente es una solución, pues, cojonuda, ¿vale? Para eso. Pero la duda que me surge es, evidentemente esto tiene una cierta complejidad para establecer eso. Hay después una complejidad también de computación para ir firmando todos los paquetes, etc. Y hasta qué punto hacer una bitácora y un visor auditable de ese tipo compensa versus el esfuerzo, tanto que habría que invertir en el proyecto de implementación,
Esa duda es general para ese escenario que planteas tú y para muchos de los escenarios de que se plantean con blockchain, porque al final es existencialmente cuán problema es para mí confiar en un tercero, ¿no? Porque si yo no tengo ningún problema en confiar en ese tercero, en cierta medida este concepto de blockchain pierde parte de su peso, ¿no? Entonces hay muchos casos en la industria, sobre todo en los consorcios, ¿no? Entre bancos, aseguradoras y tal, que dicen, bueno, pero ¿necesito realmente esto o por qué no puede haber un tercero o una asociación de la industria que sea la que vele por qué haya eso y a lo mejor con un API resuelvo la papeleta, ¿no? Claro, pero eso piensa que al final el Banco de España tiene también esa capacidad de no repudio, ¿no? Claro. Pero al final es porque todos nos hemos puesto de acuerdo, incluso la legislación, en el que y le hemos dado esa potestad al Banco de España, ¿no? Si nosotros creamos una empresa y le damos esa potestad a alguien, es lo mismo. Pero vamos, esta es una discusión que existe filosóficamente. Eres tú, o sea, de hecho lo normal es que hagas lo que sea más un ataque de denegación de servicio, pero claro, el problema es que eso requiere una cantidad de cómputo por tu parte que lo normal es que no te salga a cuenta. No es que no sea posible, es que, digamos, económicamente no es rentable. ¿Vale? Es decir, en el caso del Bitcoin, por decirlo de alguna manera, te costaría más de lo que ganarías. Toda la cadena, claro, porque el problema es que tú no puedes coger uno del medio, te tienes que hacer todos. No es muy necesario, lo normal es porque al final tú puedes levantar otro nodo y hacer una copia otra vez de todos los bloques de la red, ¿no? Entonces, piensa que es como si fuese una base de datos, que todo el mundo tuviese una copia. Carlos lo sabrá, ¿no? Del directorio activo, que es una base de datos distribuida, que tú si te cargas un controlador de dominio, lo único que tienes que hacer es levantar uno nuevo y replicar, ¿no? Es decir, volver a hacer... Hombre, a ver, que si me dices, si solo tengo dos nodos, pues tengo probabilidad de que me quede, o sea, sin ellos, pues entonces ya la cosa cambia, lógicamente. Correcto, sí. Básicamente, cuando creas eso, se crea una carpeta SRE, un var y barra el nombre de la red, y ahí hay una carpeta que es donde está eso, ¿vale? Incluso hay también se guarda el nodo, digamos, como tal, tiene también un hash, un identificador que se guarda ahí, que si tú quisieses realmente recuperar ese nodo en particular, tendrías que copiar ese fichero y restaurarlo, ¿vale? Claro, a ver, si tienes 30 nodos y en 30 empresas, pues muy difícil es que se caigan todos. Si tienes dos...
Estaba en el caso extremo de que, por ejemplo, haya dos o tres nodos y se haga una transacción, tú confíes en ese sistema y por lo que sea, haya una desgracia y esa transacción que tú has hecho realmente el resto no la conoces o algo así. Entonces eso podría llegar a ocurrir, ¿no? Supongo que esto está pensado para que haya muchos más nodos y sea, que haya una mayor confianza.
O sea, cuantos más nodos tienes, esa necesidad es menor, lógicamente. Si solo tengo uno, el caso extremo, ¿no? Pues es que si ese se va al garete, adiós red, ¿no? ¿Vale? Puedo tener uno. ¿Vale? ¿Dudas? Lo que haré será publicar todo lo que me quedó sin ver, ¿vale? Que es bastante.